Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Te abro la puerta de tu casa. Estamos ya en el número 164, tal cual subes a la derecha de la calle de COPE 3D, que hoy titulamos el programa y también la puerta, el rótulo que pone encima, Android para todos y azul porque sí. Te lo voy a explicar, lo voy a intentar, en dos partes. La primera parte del titular, Android para todos, viene porque estamos en un otoño repleto de lanzamiento de móviles Android y nos ha llamado la atención cómo hasta los operadores, las operadoras Orange o Vodafone, te ofrecen unas oportunidades importantes a un precio con poca rivalidad e incluso en modelo libre y fabricados a medida. Hoy los analizaremos en el momentazo. También hemos encontrado fabricantes que han logrado conjugar precio y prestaciones de alto nivel. Dos ejemplos para el momentazo también de hoy, con HTC y la española BQ. Vamos a intentar una conexión telefónica también para ahondar en el tema. Por tanto, te daremos datos concretos de oportunidades al alcance de todos. Aquí están en la mesa de COPE 3D, por cierto, en donde estará pronto el Nexus 6, que sé que esperas conocer y, como es bueno, estará en la mesa. La otra parte del titular dice, azul porque sí. Esto no me llena de orgullo y sí me satura de indignación. Ya sabes que WhatsApp ha optado por modificar sus marcas de los mensajes, incluyendo ese azul, que ya sabes a lo que me refiero, para confirmar la visualización. Si le echas un vistazo a cope.es tecnología, ahí te cuento unos trucos para saltarte legalmente esa fórmula. Luego, si se tercia, incluso te lo cuento aquí en COPE 3D. Pero lo que más quiero titular aquí y ahora es la falta de respeto hacia ti, hacia mí, hacia el usuario. También, por otro motivo, la ausencia de transparencia informativa de WhatsApp y, por repercusión, de Facebook, que es su propietario. Ambos dos, al igual que muchos otros, pues que hacen optar por destinar pocos o ningún esfuerzo informativo para comunicarse contigo, con la sociedad, a través del cauce periodístico. Ni una nota de prensa tan solo. La hemos pedido, por supuesto. Desde algún estamento nacional o supranacional o internacional o de que venga de cualquier lado, de ti mismo, por impulso social, debiera solicitarse la responsabilidad ante usuarios y prensa de compañías con tanta repercusión como WhatsApp y, por supuesto, su dueño, Facebook, mi amigo Mark. ¿Qué opino de que, por lo que hemos investigado, la modificación de WhatsApp se ha producido de forma previa y sin aviso y se ha activado de forma remota cuando han querido ellos, los dueños? Indignante. Hasta aquí ese azul del titular que te comentaba. Azul porque sí. Otra pregunta. ¿Comenzamos? Venga, vamos a por ello, que quiero que lo pases bien, que nos estamos poniendo trascendentes, pero a esta gente o les enseña los dientes o no te respetan. Y aquí en COPE 3D te respetamos a ti y queremos que ellos tengan un respeto. No te pierdas, por cierto, nuestro tiempo de juegos de hoy, porque es parte también de este apasionante y por hacer digno mundo sobre la tecnología y sus alrededores, que son pocos. Bueno, que estamos hoy en una fecha importante, 6 de noviembre de 2014, conocido por la doble marca azul. Digo que los alrededores son pocos, pero aposta, porque si nos sigues, sabes que siempre digo que la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pero hay que decir que no son pocos para que los grandes digan, oye, que van a decir las cosas por su nombre en mi programa, en tu COPE 3D. Y para que veas que hablamos en plata, hemos decidido por norma, ponga doble marca WhatsApp, no recibamos dispositivos importantes en la mesa de COPE 3D, que no nos den información, empezar siempre por lo importante, por la seguridad. Por ello sé que está preparado, tengo la seguridad, Marcos Gómez Hidalgo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¡Ole! Esto tiene que ser así. Bueno, quizá nos descubres hoy y dices, bueno, esta gente va muy seria. Espera, que luego nos relajamos un poquito. Y a lo mejor con Marcos, porque con él, lo dicho, hablamos de seguridad y consejos siempre al inicio del programa. Y lo hacemos desde el otrora Inteco, ¿no, Marcos? Hoy Incibe. Instituto Nacional de Ciberseguridad. Esto vamos a explicarlo en algún número más. Oye, ¿qué es esto de Incibe? Dilo otra vez más, para el que no lo sepa. Otrora Inteco.
El otro Inteco, que antes era Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, ahora somos Instituto Nacional de Ciberseguridad, y si le queréis poner la etiqueta, que así tenemos en nuestra razón social, de España, pues todavía mejor. Instituto Nacional de Seguridad de España.
Y fíjate que además ahí me das pie para ahondar en el tema del botillo, que ha sido una de las fijaciones de programas anteriores, porque precisamente en España habéis organizado ese encuentro internacional, y vamos con el apartado de avisos y noticias que siempre nos gusta abrir contigo, de ENISE, que es un encuentro, bueno, ahí tú llamas y va un tipo del FBI. Dice que quiere venir alguien que no sabe de dónde es, pero lo tenemos controlado también. Habéis hecho un encuentro importante, lo contaste la semana pasada, pero ahora ya con Pozo, creo que tenéis disposición para poder darnos ya unas cifras exactas de lo que supone que un organismo español, ENISE, forme conciencia de seguridad a nivel internacional. Marcos, yo creo que esto es muy importante, porque yo creo que la seguridad a ese nivel a veces se nos va un poco pasando las fronteras, ¿no?
Pues sí, la verdad es que teníamos esa constancia, a lo mejor hace unos años no podíamos decir esto, pero ahora sí podemos decir que España está en el mapa de la ciberseguridad, y lo está porque hemos conseguido pues que venga gente pues del FBI, de la OTAN, de Europol, de la Comisión Europea. Y luego, pues a nivel nacional han estado todos los players, digamos, del mapa de ciberseguridad, que como sabéis se aprobó la estrategia en diciembre del año pasado. Hemos tenido la participación del secretario de Estado del CNI, también del jefe del Estado Mayor, y también con el comandante, con el general del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Hemos tenido también al director del Departamento de Seguridad Nacional, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica y también el comandante del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. O sea, han estado todos los que pueden decir algo en ciberdelito, ciberdefensa, ciberterrorismo, ciberespionaje. Y os podemos dar el dato de que 850 expertos, superando el récord de 660 que teníamos el año pasado, han estado dos días en León hablando de estas cosas, ciberterrorismo, ciberdelito, ciberespionaje. Quizás lo que más preocupe como conclusión de esta jornada son dos cosas. Una, ciberterrorismo, ciberdelito, ciberespionaje tiene una frontera muy, muy gris. Ya no se sabe qué es uno y qué es otro. Lo que más preocupa actualmente por aquello de ser más silencioso es el ciberespionaje. Y, por otro lado, nos siguen reclamando a todos los agentes y también al sector privado más colaboración público-privada para luchar contra estas amenazas y hacerlo de una forma más coordinada y más óptima, utilizando las capacidades de todos los organismos. Así que esos son los platos fuertes de este ENISE, y la semana que viene seguramente tendréis colgados ya la página de incibe.es en la sección de ENISE los vídeos del video streaming para que aquellos que no habéis podido, hayáis podido verlo, lo podáis oír y escuchar y ver de primera mano.
Bueno, dos preguntas. Lo primero, la ratifico, si alguno tiene favoritos Inteco en Internet, que sepa que se le traduce en Incibe y va a poder ver lo que dices. La pregunta importante, Marcos, hasta donde puedas contar, hablas del FBI, hablas de la OTAN, Europol, hablas de Comisión Europea, del CNI español. No se puede contar todo en una reunión de este tipo, ¿no? Hay cosas que os reserváis, ¿verdad?
Hombre, pues por ejemplo, pues los propios representantes, en este caso de OTAN, por citar un ejemplo, o de Europol, contaron que están relanzando bastantes actividades. También vamos a colocar bajo el radar grises, de estas que que saben que se están haciendo cosas para luchar contra estas amenazas de ciberterrorismo, ciberdelito y ciberespionaje, pero no podían citar más allá de los recursos que están utilizando y no tanto las vías, porque como por ejemplo en el ámbito de los ciberdelitos ya se puede hablar del agente encubierto telemático, operando en redes, por ejemplo, anónimas, para intentar buscar a esos ciberdelincuentes. Pues en estas otras materias como la OTAN, que tiene que ver más con la ciberdefensa, o Europol, con acciones coordinadas por distintos organismos en distintos países, pues es más complicado. Lo que sí que nos dijeron estos organismos, por ejemplo, es que en su agenda de prioridades está, como siempre y como no puede ser de otra manera, la formación de sus operativos, de sus recursos humanos y personales, porque con mejores profesionales tienen mejores oportunidades para luchar contra estas amenazas.
Yo creo que ha quedado claro con lo que has dicho y con lo que has callado incluso. Seguimos con alertas y noticias. Me ha gustado mucho, y querías tú que lo indicáramos a los amigos de COPE 3D, pues un tema importante, porque a veces no le damos precisamente la trascendencia que parece que pueda tener. Hablamos de la inserción de vídeos, ¿no? Y yo creo que ahí tienes algún dato que puede llamar la atención.
Pues sí, estamos hablando de una reciente sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado ya sobre su criterio a la hora de insertar o ver un vídeo en un sitio web, y que ha no considerado como una comunicación pública y, por tanto, no violaría los derechos de autor del dueño de dicho vídeo. ¿En qué impacta esto? Bueno, pues nos sonará seguramente a los oyentes de COPE 3D lo de la ley SINDE o de las tasas Google o de AEDE. En este caso lo que estamos hablando es que si un vídeo ha sido colgado antes en Internet, en un YouTube, por poner un ejemplo, y luego resulta que nos apetece colgarlo en nuestra página personal, de nuestro blog, de donde nosotros queramos, pues si ya ha sido público, colgarlo en tu página web podría significar no violar los derechos de autor de ese vídeo y de no tener que pagar absolutamente nada al mismo. Igual que si ese vídeo tiene contenidos de algún tipo, pues, beneficioso, perjudicial, malicioso, pues nosotros simplemente con el hecho de mirar otro lado y decir, esto no es mío, esto no lo hice yo, yo no estoy haciendo apología de nada, puede tener bastantes connotaciones. En cualquier caso, bueno, pues ya está ese criterio fijado, veremos que si esto sigue adelante y eso tiene impacto, pues, en las leyes de propiedad intelectual de los distintos países, porque al final hay una directiva de hace ya bastantes años, demasiados quizás, de 2001, habla de cómo intentar armonizar esto, y es un problema más, pues para los que nos dedicamos a la ciberseguridad, como los que están luchando por proteger al final los derechos de autor y la propiedad intelectual de los contenidos en Internet.
Bueno, vamos ya para finalizar con el capítulo de recomendaciones desde una buena amiga, la OSI, esta que tiene todavía, habéis cambiado Inteco por Incibe, pero estos siguen teniendo teléfono a disposición. Vais a Google, ponéis OSI y sale un teléfono y podéis llamarles. Esta buena gente que depende de Incibe, pues allí contáis en un artículo interesante, como dirías tú, en una infografía, ¿cómo elegir el almacenamiento que queremos tener? ¿En la nube o en casa?
Pues os contamos muy sencillamente cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene el hecho de tener esa información en la nube. Evidentemente en la nube vamos a tener esa información siempre accesible desde cualquier sitio, copiada y distribuida en diversos dispositivos, de los cuales no vamos a conocer cómo está distribuida esa información, y además la vamos a poder tener compartidas y utilizar, pues, pendrives u otros dispositivos parecidos. Los inconvenientes, pues, puede ser, por ejemplo, que no podamos acceder porque haya cortes de proveedor, porque ese proveedor desaparezca y al cierre, pues, hayamos perdido esos datos o la estemos utilizando de copia de seguridad, y finalmente que acceder a los mismos necesite de una conexión a Internet segura, por aquello de que nadie acceda a los datos que son nuestros. En cualquier caso, las recomendaciones que os damos una vez que hayáis elegido es que cada vez menos oportunidades vamos a tener de elección y vamos a tener que casi todos irnos a migrar a la nube, es proteger la información esté donde esté, con el acceso a datos, con esas claves, la compartición de ficheros, cuidadito con la configuración, las opciones de privacidad y a quién dejamos ver dichos datos, si es posible cifrarlos, y también, bueno, pues aparte de utilizar esas contraseñas robustas que hablábamos, pues por qué no también utilizar el software que nos dé el fabricante parcheado, porque a veces estos clientes, para poder acceder a esos Google Docs, Dropbox, etcétera, no están convenientemente bien parcheados y se cuela un tercero y accede a dicha información. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues lo de siempre que os recomendamos, mantenernos al día en temas de seguridad a través de COPE 3D y a través de la OSI de Incibe, y revisar periódicamente con quién compartimos la información y qué información tenemos. Y esos datos y esas recomendaciones, como siempre, en el blog de OSI.es.
Y además que afortunadamente la vida en ciertos aspectos se va acomodando y nos da oportunidades de comprar un disco duro externo baratito, que al final haces una copia de todo y siempre tienes la seguridad de que lo tienes todo a mano. Yo la recomendaría, yo pondría ese en la infografía ya, el disco duro externo, como una cosa que recomendamos también nosotros. Bueno, Marcos, que un abrazo fuerte y que Incibes muy bien todo lo que queda hasta dentro de 7 días. Oye, por cierto, si ves tú a alguien de WhatsApp cuando hay algún problema, diles que manden una nota de prensa, que nos tienen muy desangelados a la gente, ¿sabes?
Nosotros ya les hemos mandado, Javier, un WhatsApp y no nos sale azul, no nos sale azul. Eso es.
Fíjate, me he metido en su blog y el último asiento es de 2013. Me he metido en su WhatsApp y es de abril de 2014. He hablado con Facebook y dicen que tienen un servicio de prensa por email. ¿Sabe lo que les he dicho? Que cuando quieran, que me escriban. Un abrazo grande, amigo mío.
Un abrazo, hasta la semana que viene, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos en COPE 3D, estamos grabando en directo. Dirás, ¿cómo es esto? Pues hacemos un programa de tirón con añadidos, que siempre es bueno, para dártelo a ti todos los jueves sobre las 6 de la tarde, un producto compacto y mojándose. Voy a decirlo otra vez, mojándose, como decía un gran actor aquí español. Es decir, porque si no, igual pierdes el tiempo y no estás para eso porque hay mucha oferta. Pues lo que quiero ahora es que conmigo establezcas conexión. ¿Con quién? Con él, con nuestro envidiado especial, un gran periodista, Ángel Jiménez de Luis, que lleva la tecnología como argumento un paso más allá, opino yo, y además recorre el mundo buscando novedades. Pero al que imagino ahora mismo pensando, sí, es verdad, lo sé, Javier, sí, sí, me va a preguntar, lo hablamos en el programa anterior, porque venía Halloween, y es verdad, me pregunto, ¿de qué te disfrazaste en Halloween? Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero no me he disfrazado, yo, verdad, es que al final, entre una cosa y otra, bueno. Pero bueno,
no voy a andar en la herida titular. Ángel no se disfrazó, pero oye, se hinchó a hacer fotos. Oye, por cierto, estás en Nueva York, que es tu sede habitual, y desde ahí dominas todo Estados Unidos. Quisiera Obama hacerlo, tú lo logras. Y estás recién llegado desde San Francisco, porque allí has tomado la foto del envidiado especial de hoy. Cuéntanos, yo veo a un tipo con un brazo hierro. ¿Qué es esto?
Sí. ¿Cuánto crees que cuesta ese brazo? Es de plástico, no es de hierro. ¿Cuánto crees que cuesta ese brazo?
Pues mira,
es un brazo robótico, una prótesis robótica.
Bueno, primero os recuerdo a todos que podéis ver la foto en el resumen del programa de hoy, que está ya en internet, y en los sitios que ves la foto de Ángel le das, y está en tecnología, en videojuegos o en COPE 3D. Pues es un brazo como de hierro con dos ventosas pegados encima los pelos del tío que lo enseña, y debe valer en pesetas de las antiguas, yo creo que más de 3.500 pesetas.
Más o menos. ¿Sí? No, es interesante porque es un brazo robótico que cuesta unos $2.000, pero esto es muy barato. Es decir, estos brazos, esas prótesis robóticas que vemos a veces y demás, cuestan cientos de miles de dólares. Entonces, es un paso importante para que todo el mundo pueda tener una si la necesita, ¿no? Esta empresa en 3D es de plástico, pero funciona igual que las otras. Es decir, puedes moverla moviendo los músculos del brazo, mueves también las manos.
Bueno, y además que ha sido una de las noticias de la semana, esto del brazo de más de 3.000 pesetas de las antiguas, que yo creo que quien nos oye desde México dice, ¿qué es eso de las pesetas? Pues como euros, pero más caros. Ha sido noticia de portada porque hemos visto cómo Intel os convocaba a los medios norteamericanos, algún añadido, a San Francisco a enseñar, pues eso, cómo la gente trabaja por el mundo buscando cosas raras, ¿no? Entonces le dieron un dineral a unos tipos que decían que habían hecho una especie de pulsera, que es una cámara de fotos que se abre y empieza a volar sola, y ese gana el precio, ¿no? El premio, ¿no?
Sí, es un poco, a mí me da un poco de cosa que haya ganado este, porque yo creo que el brazo este, que si es el finalista, es un proyecto mucho más interesante. La cámara todavía es un prototipo. Es verdad que ya empieza a funcionar un poco, ¿no? Es curioso cómo lo tienen hecho, y ya funciona, por lo menos ya vuela un poco y saca una foto, pero no deja de ser un producto comercial, y yo creo que esta otra idea tenía un poquito más de tirón. Lo interesante es que había un grupo español también, no quedaron finalistas, pero es un proyecto bastante bonito, que tienen ya, que apoya Telefónica en España y demás, y es una camiseta que pueden llevar los deportistas y graba un poco lo que están viendo en cada momento dentro del partido, que siempre es divertido dar un punto de vista así personal.
Además lo metieron en el balón del equipo de fútbol aquí en España, del Córdoba, para ver un poco imágenes y tal, porque también te digo yo que lo de la cámara que ha ganado era un vídeo de estos maqueado, Es decir, tú ves a un tipo haciendo rafting en una montaña que le sale de la muñeca, se abre y empieza a volar la cámara y va a coger la piedra y le viene la cámara y se nos puede enmoñar. Bueno, pero está contado, te leemos a ti en elmundo.es y en cope.es también lo hemos puesto como noticia muy leída de Mar de la Semana, pero vamos al grano, porque venga, sea como fuere, vamos contigo, amigo mío, a buscar ya estilos, usos, tendencias, noticias no contadas o poco destacadas en el último grito hoy de nuevo desde Nueva York. Bueno, creo que tengo un invitado, pero quiero que vea cómo se desenvuelve este espacio tan diferente a lo que hay en cualquier otro lado, pero vamos, del espacio, incluso en Marte, y hablamos de noticias que nos llama la atención y de un acuerdo que te ha interesado a ti especialmente, ¿no? Entre Microsoft, o Microsoft, como me has dicho tú que diga yo a veces, y Dropbox.
Pues sí, han anunciado esta semana un acuerdo. Yo creo que es bastante interesante porque Microsoft tiene su propia solución de almacenamiento en la nube, ¿no? Pero han anunciado un acuerdo con Dropbox para integrar Dropbox dentro de sus productos de Office. Yo creo que esto es fantástico, es bastante bueno, y un poco el reconocimiento de Microsoft de que, hombre, que su solución está muy bien y que además ahora ofrecen este almacenamiento ilimitado con Office, pero que la mayoría de la gente está usando Dropbox, es una herramienta popular, entonces integrarlo dentro de Office tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Yo digo, un acuerdo interesante también para Dropbox, porque Dropbox tiene mucho tirón empresarial, pero no tanto como otras soluciones como puede ser Box.net o otro tipo de soluciones en la nube, con lo cual también le da un impulso importante dentro de la empresa, la compañía.
Uh-huh. Además, a Dropbox le viene muy bien un sello un poquito de calidad, ¿no? Dice, ¿tú de quién eres? Yo soy de Nadella. Entonces, claro, esto es otra cosa, que decir, Dropbox, que ya empieza a tener nombre. Bueno, que te fuiste a San Francisco, viste el brazo biónico, te llevaste la raqueta de ping-pong y vamos a echar uno rapidito, ¿no?
Me la traigo de vuelta, por
sí.
Supuesto.
Bueno, pues saca tú como si fuera un brazo biónico para empezar a dar noticias buenas. Ahí está. Bueno, la primera noticia, y hablamos de Google, que estamos esperando ese Nexus 6, que vaya mate, me ha dado traición. Yo no sé si alguien considera que Nexus 6 puede ser una traición por meter precisamente su Android 5.0, que se llama en inglés, ¿cómo es el Lillipop ese? ¿Cómo se llama?
¿Cuál? ¿El?
El Lillipop, ¿o cómo se llama? El nuevo sistema operativo de Android.
En inglés. Lollipop, vale.
Me ha dejado, Lollipop, vale. Bueno, entre que llega esto, me querías contar tú y a los amigos de Cope 3D que Google Calendar y Google Maps son ya objeto de una actualización importante.
Sí, vamos a ver muchas actualizaciones importantes en las herramientas de Google estas semanas, ¿no? Porque ya, como decías tú, el Lollipop este ya está dando vueltas por el mundo, el Lollipop, y entonces todo se está actualizando a la nueva interfaz gráfica que está haciendo Google. Entonces uh-huh. Tenemos una nueva herramienta de calendario, Google Calendar, que no solamente cambia el diseño estético, que es un poco lo que está pasando con todas las aplicaciones, sino que además se incorporan nuevas funciones, está bastante bien. Ya a mí si aplicaciones le echaron un ojo, imagino, pero es un poco la tendencia que está siguiendo todas las aplicaciones de Google. Si la gente empieza a ver actualizaciones y cambio de imagen, que no se asuste, que esto es lo normal, lo que está pasando es esto, Google está adaptándolas a la interfaz nueva. ¿Qué pasa? Que muchos Android no se van a actualizar hasta pasado un tiempo, con lo cual va a estar un poco raro, vas a tener una aplicación de Google actualizada a la nueva interfaz, pero el resto de la anterior es la antigua. Bueno, es un tema temporal, esperemos que los fabricantes se pongan las pilas y venga la actualización rápida, es un poco la razón detrás de todo esto.
Bueno, yo espero que la transparencia informativa y también al usuario a lo mejor haga ganar a alguno antes que otro, a ver si Google toma el camino de una vez, que no será por collejas que le damos aquí. Por cierto, aquí en España ya podemos ver, por ejemplo, en iOS, cómo te posiciona aquello que conocíamos de lugares cercanos en el Google Maps de una manera más visual, también comercial, evidentemente, porque se trata de sacar dinerito o dinerito. Oye, y hablando de esto, que estamos todos esperando lo que te digo, la llegada del Nexus 6, que está a punto de aterrizar a la mesa de Cope 3D, allí en Estados Unidos, ¿cuándo está previsto el aterrizaje del Lollipop? Digo yo que se llama así.
Lollipop ya está, digamos...
En el Nexus 9.
En el Nexus 9 sale ya está
la... Mira, le tenemos ya en la mesa de Cope 3D. Es una sorpresa para los amigos, ¿eh? Pero bueno.
Yo también la tengo dando vueltas por aquí también.
Te he visto el artículo.
Y el Nexus 6, que realmente no puedo decirlo, pero bueno. Vale. Comentamos aquí.
Bueno, no lo podemos decir, pero ya lo tiene. ¿Cuándo llegaría más o menos? Que aquí está a puntito.
La semana que viene.
Bueno. Bueno, lo dicho, pero hoy lo que queremos en Cope 3D, lo hemos dicho al inicio, lo hemos presentado, lo hemos mencionado, mirar mucho antes Android, pero con productos como el de Rodrigo del Prado, que es un tipo que yo tengo en buena admiración y es director adjunto de una compañía que en España está arrasando. Hablo de BQ. Rodrigo del Prado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, gracias por acercarte aquí a este programa. Por cierto, que sepa todo el mundo que nos ha costado que haga un hueco en la agenda, ¿eh? Porque la gente cuando empieza a estar muy ocupada me va a pasar como Tim Cook, que le he llamado y todavía estoy esperando. Primero ha ido, ¿dónde fue? A Bloomberg a contar lo suyo antes de venir aquí a contar lo nuestro. Bueno, que va todo bien, ¿no?
Todo va bien, todo va bien.
Bueno, sí.
Luchando día a día y con mucho trabajo. Al final el tema de la agenda pues responde a la cantidad de cosas que hay que hacer.
Sí, sí. Oye, tengo en la mesa dos cosas que te suenan. Un Aquaris E5 BQ y un Aquaris E6, que ese es pata negra, es muy grande, pero es muy bonito. Doble SIM en todos los casos. En el E6 Aquaris Phablet con batería de 4.000 amperios. Dice la gente eso, que digo, tú tranquilo, que llegas a casa y te sigue funcionando la batería. Y un precio muy ajustado. Estamos en época de que todos los grandes, entre comillas, que al final triunfa menos que tú aquí en España, están lanzando mastodontes mediáticamente, no sé de qué manera, y estáis haciéndoos un hueco. Cuéntanos algún secreto de cómo lográis comunicar a base de producto esto, ¿no? Por ejemplo, este E6.
Pues bueno, el E6 al final es un terminal de... Nosotros somos una compañía de ingeniería y como ingenieros pues tratamos de equilibrar lo que pones dentro del producto para no poner, por ejemplo, mucho procesador y mucha pantalla, pero poca batería y lo que decías tú, ¿no? Que llegues a las 12 de la mañana y tengas que enchufarte a la pared porque no tienes la herramienta de trabajo que es el smartphone funcionando. Básicamente cuando seleccionas los componentes y eres capaz de diseñar el producto por ti mismo, como es el caso nuestro en este momento, pues juegas con las mismas armas que los fabricantes grandes.
Uh-huh.
Aquí ya depende del margen que quieras aplicar o que necesites aplicar a tus productos.
Claro, porque hablas de margen y evidentemente, porque yo recuerdo, quizá la primera entrevista que hice con vosotros ya fue hace un tiempo. Recuerdo que entraba yo con Ramón García en la tarde de COPE y os hice una entrevista. Estaba en China, no sé si tú, el otro director junto y nos hablasteis y bueno, era un poco pionero, pero esto ya está superado, ¿no? Lo de fabricar en China es la pregunta, ¿hay que hacerlo sí o sí?
Fabricar en China, por desgracia, en el mundo de los smartphones solo hay que hacerlo sí o sí y no es un tema de costes de fabricación, como podía haber sido hace 20 o 25 años, es un problema de ecosistema. Hoy en día pues los fabricantes de pantallas se encuentran allí, los fabricantes de cámaras se encuentran allí, los fabricantes de todos los componentes que tú utilizas para tu producto se encuentran allí. ¿Se puede hacer aquí? Se podrá hacer aquí en el momento que ese ecosistema aparezca. La impresora 3D, que es otro producto de electrónica de consumo en este caso, que diseñamos y fabricamos nosotros, sí que se fabrica aquí en España, sí que se fabrica en nuestras instalaciones, en Navarra concretamente, y se exporta a muchos países, en concreto 42 en este momento.
42.
Está
bien. Oye, perdona que te interrumpa, Rodrigo. Aquí hacemos lo que has empezado a oír y por eso te he puesto un poquito antes para que esperaras. Jugamos un ping-pong, ¿no? Entonces te voy a pedir que le eches una pelota a Ángel Jiménez de Luis, que conoces y lees perfectamente. A ver, dale un pelotazo, a ver. Oye, mira cómo ha aprendido aquí Rodrigo. Ángel, recoge. Oye, recoge la pelota, Ángel. Bueno, primero saludaros o lo que queráis y métele un mate así de pecho, a ver qué tal.
Hay mucho más que meterle. Yo creo que lo está haciendo fantástico en España BQ. Es una de las marcas que la gente empieza a reconocer fácilmente. Yo lo único que preguntaría es cómo, dado que esto se mueve mucho por margen, ¿cómo ven el ataque de empresas chinas que poco a poco también irán entrando en estos precios, incluso más baratos y con márgenes más finos? Es decir, ¿cómo van a jugar este juego de la carrera hacia el fondo en precios, ¿no?
Bueno, al final, lo primero es saludarte, hola Ángel. Al final, aquí hay dos posiciones que se han ocupado. Está la posición del premium con unos márgenes altos y está la posición del precio con, bueno, pues normalmente con una calidad no de acuerdo a los estándares que los usuarios querrían. Nosotros tratamos de movernos entre esos dos extremos, en el medio. Entonces, al final, en el momento que tú eres capaz de hacer el producto por ti mismo, pues no tienes menos capacidades que tiene otro competidor. Uh-huh. Entonces, bueno, si quieres fabricar lo mismo que tú, pues le va a costar lo mismo.
Perdóname, Rodrigo, has dicho premium. Yo mantengo, y yo creo que todo el equipo que está aquí, Carolina y Juan, que están aquí, Castromil y Denia, buenas tardes a todos, que si no nos saludan.
Buenas tardes.
Bueno, nos conocemos todos. Mantenemos siempre una filosofía, ¿no? Que es difícil conjugar una lucha de iguales entre sistemas operativos diferentes. Es decir, por un lado está iOS Premium, eso es así, porque no han bajado al 5C, fíjate tú, y luego está Windows Phone, BlackBerry, creo que anda ahí a la vuelta, y luego Android, que estáis todos ahí metidos. Entonces la pregunta, y tú has mencionado Premium, ¿hay hueco para Premium? Porque hay gente que dice que es Premium y en material no, en precio sí.
Hay que definir premium. O sea, a mí muchas veces me dicen los teléfonos son premium y yo respondo que se defina premium. Si premium corresponde a las especificaciones, pues hay terminales premium que no cuestan 700 euros. Si premium responde solo al precio, pues obviamente los más caros serán los más premium. Es decir, hay hueco para el premium, ¿no? Hay hueco para el premium.
Pero ¿estáis pensando en vuestros diseños, que tenéis una oficina ya aquí en España con una cantidad de gente? ¿Cuánto lleváis ya? 600 y pico personas, ¿no?
Ahora mismo somos 950.
Ah, vale, que me he quedado corto. Oye, entonces, ¿estáis ya ahí probando el niquelado total? O sea, el aluminio visto como la terraza de Manolito Gafotas, el titanio, yo qué sé, vamos a ganar al plástico, yo qué sé, coreano, lo que haga falta.
A ver, el metal obviamente es un material que transmite una sensación de...
Pero eso es lo, perdona, que, pero te tengo que volver a interrumpir. ¿Eso es lo que encarece?
El coste de una carcasa de metal es más alto que el de una carcasa de plástico.
¿Pero eso es lo que encarece el producto final? ¿A esa diferencia?
No, a ese nivel no. O sea, es decir, un smartphone de 800 euros no vale fabricarlo cuatro veces lo que vale fabricar nuestro smartphone de 200 euros.
Entonces la pregunta es, ¿estáis pensando en hacer uno ya ahí con el material?
¿De 700 euros? No.
No, pero bueno, de 700 no, pero ya con aluminio visto o algo así niquelado, ¿estáis
sí,
en ello?
Sí, bueno, nosotros estamos evaluando todas las posibilidades, bueno, y el metal, mira, es una de ellas.
Vale,
¿no?
Lo dejamos aquí.
No quiere decir ni que sí ni que no.
Vale, lo dejamos ahí. Ya la última, y la digo yo porque tenemos que seguir, y otro día además quiero que vengas aquí porque BQ, fabricando en China, como todos, pues es española, quiero que estés con nosotros. ¿Es un poco de juego sucio? ¿O cómo veis que Google, que es al final el sistema operativo de todos los que no son los que hemos mencionado antes, primero saque su... ¿Era Lollipop, no, Ángel? O Lollipop. Primero ellos y luego a ver vosotros.
No, bueno, al final Google elige un fabricante de teléfonos móviles para que desarrolle su terminal, en este caso el Nexus 6, y bueno, pone el sistema operativo en el terminal de referencia, que en este caso es él, pero bueno, quiere decir, están haciendo un gran trabajo, y nosotros, el resto de fabricantes, tenemos sistema operativo gracias a que Google desarrolle el sistema operativo, claro, porque ninguno de nosotros tendría capacidad.
Oye, solo ya, y por volver a interrumpirte, que ya te estás acostumbrando, en ventas en España, ¿cómo vais? Que tú tienes GFK diario allí y ves los datos...
No te pienses que esto es como la bolsa, que estamos preocupados de la cuota.
No, pero va bien, ¿no? Va bien, ¿no?
Pero sí, en las últimas cifras que manejamos de agosto, los dos terminales más vendidos en Mercado Libre eran BQ.
Pues eso es un pedazo de noticia. ¿Y cuáles eran? ¿Ya rematamos todo?
El E5 y el E4,5.
Y fíjate tú, cuando vean el E6, hoy analizamos luego con Carolina el 5 y el 6. Bueno, Rodrigo, que ha sido de veras un placer, y que busque un hueco en la agenda, porque algún día serás como Tim Cook y diré, yo he hablado con él y se acercó un día a COPE 3D y hoy has tenido a bien.
Somos gente normal.
Así que te doy por despedido, pero te voy a pedir un favor, lánzate un ping-pong y ya me cuelgas si quieres, porque acabamos aquí. Pero dándote las gracias, por supuesto, que un abrazo muy grande.
Venga, gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
Di saco y ya metemos la bola, venga.
Saco.
Bueno, te la he echado a ti, Ángel. ¿Por dónde vamos? Vamos a cambiar de tema. Y además, rodando, me decías tú que te ha llamado la atención Taylor Swift, ¿no? Que retira los discos directamente de Spotify, esa
sí,
marca de
éxito. La tenemos aquí ahora, además, embajadora de Nueva York, gracias a Nueva York. O sea, ajá, que... que sí, la tenemos aquí cerca de casa y me ha contado que nos quita de Spotify.
Ah,
nos
mira.
Quita de Spotify, yo creo que los quita bastante lógicamente, ¿no? Es decir, acaba de sacar su nuevo disco. El problema que están teniendo las compañías de discos es cuando, primero, hoy en día conseguir que sea tu disco superventas es muy fácil, porque como no se vende ninguno, cuatro que vendas cuatro ya eres el más vendido, ¿no? Entonces es el más vendido. Pero también quieren conseguir que el número que sea más vendido sea realmente muy, muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si está en Spotify, menos compra de discos, ¿no? Te echas a retirar el último disco que acaba de sacar y ponerlo solamente a la venta. Ahí están algunos servicios de streaming, pero no los más populares, y ponerlo a la venta en iTunes y demás. Yo creo que esto va a ser temporal. El Taylor Swift volverá a poner el disco en Spotify pasado unos meses y ya está. Lo interesante será ver si esto se convierte en la norma. Es decir, yo saco un disco pero no está en Spotify y dentro de dos o tres meses aparece. ¿Y qué va a hacer Spotify un poco para frenarlo? Lo bueno es que esta semana, gracias a todo este follón, hemos empezado a saber cómo va Spotify dentro de Europa y va muy bien. Eso solamente cifras europeas, pero ya está un 13% por encima con respecto a lo que gana un artista pues vendiendo en iTunes, ¿no? Que poco es que va a la barbaridad, pero bueno. Se empieza a ser un negocio bastante interesante también para los artistas. Ahora habrá que ver cómo evoluciona.
Bueno, pues como hablamos de música, vamos a entonar el grito tecnológico. Ya para dos últimas pelotas de ping-pong, la primera ya sin desenfundar la raqueta incluso, porque hablabas del derecho al olvido. Algunos que tenemos ya asumido, ¿no? Dice, no se acuerdan de ti. Y dice, bueno, pues igual te lo pierdes, ¿no? Entonces, además ha aplicado a un medio de comunicación, que nosotros también lo somos, ¿no? Pero eso sí, en tu casa, en Estados Unidos. ¿Esto cómo
sí,
está?
Es el primer caso. Yo creo que estás generando un poco de ruido aquí por eso precisamente. Es simplemente un músico que ha pedido, basándose en la ley de derecho al olvido que hay en Europa, a raíz de todo esto de Google y demás, pues ha pedido al Washington Post que retire una crítica mala que le hizo él, porque cuando buscas su nombre en Google, lo primero que aparece es la crítica mala de Washington Post. Este hombre puede decir, hombre, yo he mejorado, o no soy tan malo como me decías, o algo. Vale. Pues al que ha pedido que le quiten la noticia o le quiten digamos la referencia que hace que salga muy alto en Google. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el debate está ahora mismo en Estados Unidos sobre este tema, más que nada porque se ve como, oye, eso es una crítica, no puedes tampoco borrar todas las críticas malas que te han hecho a lo largo de la historia si eres un artista, ¿no? Entonces está un poco ahí tocando en la fibra sensible de muchos estadounidenses, y sobre todo porque es la primera. Esto, digamos, siempre se pasa por este ritual, y las 50 que vengan después, pues la gente pasará un poco.
Tengo la última bola, y esta vez la voy a sacar yo por ansia viva que tengo, pero te quiero preguntar primero, aquí en España, al inicio lo hemos comentado, tú estabas quitándote el maquillaje del disfraz de Halloween, lo del rollo de la doble marca, que le llaman TIC, digo, bueno, llámale marca, si esto en español se puede decir igual, o en castellano, como te dé la gana, el azul de WhatsApp, ¿no? Aquí en nuestro país y alrededores, que no son pocos, esta gente pasa de la prensa, pasa del usuario, no maneja nada, lo hace y punto. Además, lo hemos contado en un artículo que hemos hecho en cope.es, lo ha hecho de manera infame, porque ha creado una actualización que ha generado esa posibilidad y de pronto ellos lo han activado en remoto. Luego ya aquí la cosa canta un poco. Yo me refiero que a mí lo que me indigna de todo, que es todo, es sobre todo el maltrato al usuario a través de que no hay quien le cuente las cosas, ¿no? Allí en Estados Unidos esto dice la gente, bueno, si esto ya pasaba en Line, pasaba en Messenger, o están tan así cogidos al pecho como yo.
Sí, bueno, no, ¿sabes lo que pasa? Que como ahora WhatsApp es parte de Facebook, la gente lo conoce más. Aquí WhatsApp no tiene el nivel que tiene en España, ni mucho menos. Es una aplicación de mensajería que empieza a ganar popularidad, pero no es tan importante. ¿Qué pasa? ¿De esto nos hemos enterado? Sí, porque la gente sabe un poco lo que es WhatsApp y qué está pasando con ellos, pero nadie lo utiliza. Porque aquí tienes mensajes de texto gratis y hoy en día con el iMessage pues también hay mucho iPhone, y con el iMessage ya también te llega la notificación de leído o no leído. Con lo cual no hay un... No se ha generado tanto ruido, yo creo, como en España, probablemente, porque es un tema que toca bastante más la fibra. Lo único que te digo es, ahora ya antes se podía decir, bueno, pues una empresa pequeña y tal, pero ahora es un culpa de Facebook. O sea, que si hay que echar la culpa a alguien, ya tenemos a quien echarse.
Marc, tú que nos oyes, cuando te cambias de sudadera y la eches blanco nuclear, porque ahora se ha cambiado el blanco de la sudadera, acuérdate de que tienes que contratar a gente de prensa, que las cosas hay que contarlas. Hoy me mandaban, en cambio, un... una cosa que han publicado ellos, los de Facebook, que han comprado WhatsApp, o sea, que por no sé cuánto era, millones, de que habían hecho algo contra el ébola. Dice, es que lo he publicado, aquí está el asiento. Digo, oye, enhorabuena, lo has publicado. Yo ya sé que Facebook es medio de comunicación. Así que un abrazo a Mark, al perro de Mark, que le gusta tanto, y a quien nos escuche, vamos, sobre todo pleitesía. Voy a cascar la bola de set que me queda con saña. Toma ya. No, si al final soy blando, mira. Mira cómo palo. No, mira, peloteo. Infinito. Vamos, venga, a ver quién falla. ¡Hala! Eso tú eres un... Bueno, claro, porque...
Yo practico todas las semanas. Claro.
Ya te digo, pero me relajo y pumba. Oye, tú que eres el que ha probado Apple Pay, que ya empiezas a ver que sube algo allí importante también, que es el Google Wallet. Y no hablo del Wallet de Google, el Google Wallet.
Esto era lo que todo el mundo esperaba y es lo que al final acaba pasando. Es decir, cuando ha salido Apple Pay y hemos tenido todos estos problemas, y la gente ha salido en la prensa y la gente ha salido haciendo vídeos en la televisión de cómo se paga con el Apple Pay, y de repente la gente ha mirado su teléfono y ha dicho, oye, que tengo uno en Android que también lo tiene. No me había dado cuenta, no el Apple Pay, tiene el Android Wallet, pero que es lo mismo, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente ha empezado a subir el número de usuarios de Google Wallet, que ha estado estancado y prácticamente en cero durante los últimos 3 años, o 2 años. Lo cual es interesante, yo creo que todo el mundo contaba con que Apple Pay un poco ya funcionara como catalizador y al gran público le diera por empezar a probar esto de comprar con el teléfono. O sea que es una buena noticia en general.
Bueno, por cierto, aquí en Mercadona, que hoy es una tienda que le va bien, vende bastante. Han gastado más de varios millones de euros en empezar a cambiar el tema del pago por proximidad, diciendo, oye, yo creo que hay negocio. Yo creo que es que escuchan COPE3D o le llama Mark o Tim o alguno de estos, porque esto, claro, como es solo de élite. Bueno, que un abrazo grande, ¿no? Viene la semana un poco cogida, ¿eh? Porque aquí, no sé tú allí, pero a mí me están desbordando los relojes. Los tengo ya un poco hasta las orejas, ¿eh? Porque al final, alguno quiere ese reloj, otro es una banda como lo que contamos del Microsoft este, que no se han atrevido a lanzarlo a nivel mundial, solo en Estados Unidos, en España ni nota de prensa. Viene el LG, que a mí es el que me mola, ¿eh? Yo te digo.
Allí... El redondo de LG, lo tengo por aquí, está bastante bien.
Ya, es que te lo digo porque yo he visto una fotito tuya con ese Nexus y te quería preguntar, porque yo creo que Carmen Afán, beso grande de todos desde aquí, nos va a mandar el dispositivo para poderle hacer un examen como debe de ser, para eso somos prensa, si no seríamos otra cosa. ¿Qué te está pareciendo?
Bastante bien, porque el de Motorola también es redondito, pero tiene el problema de que la parte de abajo no es completamente redonda, tiene una piquita abajo que no es pantalla. Este no, este toda la pantalla es redonda, la cual está pues bastante bien. Problemas de siempre, es decir, pero eso ya no es cosa del eje o del Motorola, yo creo que le pasa a todos, es la batería, es muy, claro, bien, muy corta. Y luego, pues, ¿hasta qué punto necesitas que el reloj te esté dando los mensajes en vez de sacar el teléfono del bolsillo? Pues es un poco en lo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que es un producto que no es para todo lograrle, el usuario, pero para los que quieran un reloj electrónico, yo creo que...
Lo que va a ser un pelotazo, Ángel, van a ser las tabletas. Ha tirado los operadores. La próxima semana vamos a hablar de lo último de Vodafone, que ha lanzado ya un pedazo de 64 bits en Android. También viene el Nexus 9 con 64 bits. Eso sí, hay alguno que lleva un año antes ya haciéndolo. Pero eso será en otro programa. Hoy te digo hasta dentro de 7 días, amigo mío.
Aquí estaremos. Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Oh, you got the feeling that I want to feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see.
Pues llegamos a otra dimensión, a ese instante que sé que estás esperando, porque quieres que seamos nosotros, no tú, los que añadamos a favoritos la web de la semana, ese espacio que nos trae, digo que nosotros somos los que lo añadimos, pero realmente no, voy a reconocerlo. Y la persona que lo hace se llama María, se apellida Rodríguez Vegas y está en la Fundación de la Tecnología. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además una fundación de la tecnología que digo siempre y no me equivoco, porque yo lo digo así y es que en España no hay otra. Esta es la Fundación de la Tecnología que además estamos a punto de tiraros de las orejitas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque este año 2014, ahora en octubre, hemos hecho 10 añitos de vida ya, que no somos nada pequeños ya, ¿eh? Ya en una fundación 10 años ya no es ser un bebé.
Sí, sí, no es un bebé, y fíjate que la mitad de esos años, y casi la mitad, la llevas tú con nosotros. Eso es darnos mucho, y siempre te lo agradezco, siempre dices que no, y yo digo que sí, así que en el día de tu cumpleaños te lo vuelvo a decir. Pero bueno, a lo que vamos, me parece que hoy tienes un invento entre manos. ¿O qué invento nos vas a dar de página web?
Bueno, vamos a hablar de inventos.
Sí,
efectivamente, sí, porque es que este domingo, el día 9 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Inventor. Entonces, vamos a aprovechar la coyuntura para hablar de inventos, de inventores y de la importancia de proteger y registrar nuestras innovaciones para defender nuestros derechos sobre ellas. Habréis oído esta semana que hasta la Hermandad de la Macarena de Sevilla ha registrado la imagen de la Virgen de perfil, que ha salido hasta en los telediarios. En este caso, por lo que parece, se trata simplemente de evitar usos, vamos a decir, irreverentes de esta imagen. Pero si una persona o una empresa, sea grande o pequeña, desarrolle una idea, es mejor que la registre si no quiere que luego otros le plagien y luego se lleven los laureles y también los posibles beneficios derivados de esa idea. Porque, por ejemplo, ¿tú sabes quién inventó el teléfono?
Sí, este era Graham de nombre, ¿no?
Sí, Graham Bell, ¿no?
Bueno,
no debo tocar la campanita de acierto porque en realidad fue el italiano Antonio Meucci el que inventó algo que él llamó teletrófono, pero no estuvo avispado, no lo registró. Y 5 años después llegó el británico Alexander Graham Bell y fue el primero en patentarlo ya con el nombre de teléfono y pasando a la historia como su verdadero inventor. Así que el pobre Meucci se quedó sin las mieles y los laureles de su teletrófono porque no estuvo avispado. Y esto no queremos que os pase a vosotros. Para que esto no te pase, tienes que acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La página web es www.oep de patentes oep.es. Ahí te puedes informar adecuadamente sobre qué puedes registrar, qué tipos de registros existen y qué procedimientos seguir. Y precisamente la Oficina de Patentes es la que ha desarrollado la web que recomendamos esta semana, que es la siguiente, sin las tres subes dobles después de la doble barra, histórico.oepm.es.
Apunto y ya está puesto en los sitios nuestros de internet, histórico.oepm.es.
Eso es. Es el acceso al archivo histórico de esta entidad y al Museo Virtual de la Propiedad Industrial que ellos han desarrollado, que me parece que está muy currado y que merece mucho la pena. Dentro del archivo histórico podemos ver archivos históricos de los privilegios de las patentes y de las marcas registradas desde el año 1826 hasta el año 1910. Que para aquellos curiosos está bien echarle un vistazo. Pero sobre todo lo que más me llama la atención es este museo virtual que, como digo, me parece que está muy muy currado. Y encontramos en él hitos que están relacionados con inventos de todo tipo y que están clasificados por galerías que hacen referencia a distintas categorías. Por ejemplo, es muy profusa la galería relativa al ferrocarril. Ahí encontramos el primer hito en el año 1804, que fue cuando nace la primera locomotora de vapor, que como curiosidad te cuento que trasladó 10 toneladas de hierro, 5 vagones y 70 personas entre dos localidades galesas que estaban a 16 kilómetros y que fue a una velocidad, agárrate que te caes, de casi 4 kilómetros por hora.
4 kilómetros por hora, mamma
mía. El primer túnel ferroviario que se construyó. El último túnel ferroviario que está registrado, que data de 2007, fue el de Guadarrama.
Guadarrama.
La Comunidad de Madrid, que es el más largo jamás construido en España, que tiene 28 kilómetros y medio casi.
Y se nota, ¿no? Porque cuando te metes por allí, pero fíjate, el más largo jamás construido aquí en España.
Bueno, data de 2007, como te digo, este último hito registrado en temas de ferrocarril. Pero bueno, luego también hay, por ejemplo, un apartado de patentes animadas la que puede ser, por ejemplo, un aparato para pescar que incorpora luz artificial, que fue registrado en París, y de él se pueden observar dibujos, una animación de cómo funcionaba. Eso está muy bien. Y luego, pues mira, hay, por ejemplo, curiosidades como rótulos de establecimientos, como el Bazar Droguería Cantábrica del año 1929.
¡Qué bonito!
Y hasta imágenes de películas como la del Resplandor, con el inigualable Jack Nicholson.
Y su hacha esa maravillosa, ahí entrando al baño. Jolines, cualquiera le niega algo.
Eso es. Sí, bueno, pues todo esto se puede encontrar en este museo virtual. Y bueno, yo quiero hacer desde aquí una llamada de atención a estos inventos caseros tan estupendos que están circulando por Internet últimamente.
Sí, señor.
Que nos descubren maneras maravillosas de hacer cosas insospechadas que dices, jo, esto lo tengo que probar. Oye, pues que sepas que yo ya he probado alguno en mi casa.
¿Cuál has probado? ¿Ha probado el de la anilla de la lata? No.
Pues no, pero he probado lo de cómo abrir un plátano, que todos lo abrimos por un lado. Sí. Y oye, pues si lo abres por el otro es mucho más fácil.
Ajá. Pues la de la anilla de la lata de refresco, no te la pierdas, porque tú le quitas la anilla, ya sabes, esa que tiene dos agujeritos, lo pones en la percha y cuelgas otra percha.
Ah, sí, lo he visto.
Y tu armario se multiplica por dos.
Exacto. Es que hay inventos geniales.
Geniales,
¿eh?
Bueno, pues
ya te digo que el otro día simplemente probé el del plátano y la verdad es que se abre mucho mejor por el otro lado que por el que lo abrimos siempre.
Pues próximo plátano que entre, además yo siempre lo he visto, incluso las películas estas de Tarzán que abrían allí el plátano y se quedaba tan bonito. Lo voy a abrir en tu honor. Os recuerdo por último a todos que si en las Uber dobles, historico.oepm.es. Bueno, que muchas gracias por lo del consejo de la página y por la pista del plátano, que ha estado muy chula. Bueno, María.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues continuamos para llegar a ese momento que seguro que estás esperando como yo, porque quiero que hablemos tú y yo cara a cara. Vamos a hablar del ocio digital. Así que miramos, ya lo sabes, al videojuego, o lo que me gusta a mí decir y en alto además. Hablamos del octavo arte, por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para tu tiempo de juegos. ¿Y que te crees que solo miran a poner el turrón en las estanterías los de Mercadona? No. La gente del sector, oye, pues va colocando ya sus polvorones a modo de videojuegos para llamar la atención, porque estamos en épocas de otoño y ahí pues siempre sale lo que te digo, títulos importantes mirando ya la Navidad. Hoy damos la bienvenida a varios que ya tenemos colocaditos en la estantería de favoritos. Y tienen el canto del juego muy bien, aunque el de Nintendo le tengo en digital y eso me va gustando menos. Pero el de Call of Duty, ¡ay!, se me ha escapado. Vamos a comenzar, que precisamente quiero que hablemos de esa cita anual. Te hablo del que te acabo de decir, de Call of Duty, un renovado juego que se llama en esta ocasión Call of Duty Advanced Warfare. Cojo el disco, sí, abro la caja y lo pongo en la ranura de la consola.
Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los marines. Me había alistado 6 meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusiera, siempre podía contar con él para seguir con vida.
Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo.
Estoy empezando a darme cuenta.
Para esto nos alistamos.
Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones.
¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él.
Es imposible alejarse más.
¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir?
Esa es una buena pregunta. Voy a darle al pause. ¿Sabes dónde vamos a ir? Pues estamos en Call of Duty, hay que ir a dos cosas, a mucha acción y a saludar a una persona de Activision que suele venir con nosotros cuando hay algo importante. Oye, y yo creo que Call of Duty Advanced Warfare lo merece, saludar a ella, a Mónica García. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, yo creo que un acontecimiento esperado y con cosas que hay que contar, y hay que empezar por algún lado, era oyendo el juego. Empieza así, está puesto ahora mismo en pause y bueno, ya nos incita a hablar de un argumento. Vamos a empezar por ahí, Mónica, porque bueno, en el apartado de campaña vemos argumentos, siempre, evidentemente, en un Call of Duty, y ahora hay novedades como es habitual, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué podemos contar a los amigos de COPE 3D?
Pues mira, Javier, yo creo que has hecho una introducción absolutamente perfecta.
¡Ole!
Como siempre, como un gran profesional ole, que ole. Eres, para bueno, pues para dejar ahí a tus seguidores, uh-huh. Bueno, pues con los dientes largos y saber qué es lo que pasa en este Call of Duty, que bueno, viene completamente cargado con una historia, con un componente emocional como hasta ahora no habíamos visto en la saga. Uh-huh. Creo que esta selección que has hecho de audio es perfecta, nos deja ahí en las puertas de lo que va a suceder en este Call of Duty Advanced Warfare, uh-huh. En el que, bueno, estamos en un futuro cercano, hablamos de, bueno, una fecha aproximada del 2054, y nos vamos a encontrar con las grandes corporaciones militares privadas, uh-huh. que son las que se están encargando un poco de tomar el control de un gran número de países que bueno, pues por cuenta propia no disponen de los ejércitos necesarios para poder defenderse, y acaban pues echando mano de estas corporaciones. Uh-huh. Que al final, bueno, pues como venimos a como se viene a contar en el argumento del juego, se venden al mejor postor. Uh-huh. y bueno, pues al final toda esta entramado tiene unas consecuencias. Y eso es lo que va a poder disfrutar el jugador con, ¿sí?, Call of Duty Advanced Warfare.
Bueno, no es que estén mirando a la vida misma, pero externalizar, que ahora está tan de moda, pues que haya en el futuro esto, esperemos que no. Pero sí, es un punto de apoyo que no resulta chocante. Hablas de una fecha ya lejana, 2000 y mucho, 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 y ahí es donde podemos empezar a ver ya novedades, ¿no? Porque vamos a poder acceder a eso que ya hemos leído cuando empezabais con los avances ya hace tiempo, los exoesqueletos, esa mochila que te impulsa para dar saltos mientras vas corriendo, etcétera. Por ahí ya vienen novedades, ¿no?
Uh-huh. Lo primero, Javier, comentarte que sí. el equipo de Sledgehammer Games, uh-huh. que es por primera vez después de 10 años de Call of Duty, un nuevo estudio que, claro, se ha añadido a la importante franquicia. Uh-huh. Ellos han tenido tres años, también esto es una novedad para Call of Duty, han tenido tres años para desarrollar Call of Duty Advanced Warfare, y lo que siempre nos han estado contando es que todas estas armas futuristas, como el exoesqueleto, como bien comentas, ellos ya las han visto. Es, uh-huh. es una realidad, han estado hablando con gente del MIT, de la NASA, saben que todos estos proyectos son reales, y bueno, pues gran parte de estos tres años se han dedicado a un trabajo de documentación muy, muy en profundidad. Ajá. Entonces, bueno, pues como comentas, el exoesqueleto va a ser importante en el modo campaña, sobre todo va a ser uno de los grandes protagonistas en el multijugador, porque, bueno, pues el exoesqueleto va a recubrir todo nuestro cuerpo y nos va a proporcionar, pues, mejoras en los movimientos, la posibilidad de hacer unos saltos dobles que el personaje en sí, sin esta capacidad, no puede llevar a cabo, nos ofrece habilidades de camuflaje, biomecánica, una serie de componentes pues que llevan el juego a una nueva, uh-huh. a un nuevo reto, ¿no? A una nueva generación, y nunca mejor dicho, porque ahora ya vemos un Call of Duty que, vamos, corre como la seda en las consolas de nueva generación.
Claro, aquí se van mezclando muchos estudios, y yo creo que es bueno porque se van enriqueciendo, ¿no? Podemos hablar de Destiny, que algo suena a la gente de Activision con la incorporación de Bungie, ¿no? Tal, o sea que, y ahora pues esta gente del estudio que os ha hecho Call of Duty, pues lo que, por cierto, cuando hablas de que han visto los exoesqueletos y todo este tipo de montaje militares, yo quiero indicar siempre lo que tú nos has contado ya hace mucho tiempo, varios años, que siempre hay un apoyo a la hora de ver el armamento que vemos en Call of Duty en armamento real, ¿no? Además, incluso apoyado por gente que conoce esto a fondo, ¿no?
Sí, y eso para el equipo de Call of Duty es algo muy importante, porque al final, bueno, pues lo hemos visto todos los años, que cuando hemos tenido aquí a no solamente gente de Sledgehammer Games, que son los que se han encargado de Call of Duty Advanced Warfare, sino gente de otros estudios que también ha participado en títulos de la franquicia, que al final los periodistas lo que preguntáis es, ¿pero cómo tú puedes imaginarte que esto va a ser así dentro de X años?
Yeah.
Y todo, una, como te comentaba, una parte muy muy importante es la documentación. Al final, bueno, pues como también bien indicabas, el tema de las corporaciones militares privadas es algo que ya estamos oyendo, y bueno, pues es, queremos un poco, como la gente de Sledgehammer Games nos habla de Call of Duty Advanced Warfare, es que podemos ver ahora reflejado en este juego algunos de los titulares que también en los medios de comunicación se entreven, ¿no? De bueno, pues cómo aparecen empresas que hasta ahora no conocíamos.
Las corporaciones. Oye, espera que le voy a dar, que le tengo en pausa el juego, que quiero que no se me caliente mucho el disco, le suelto.
¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta!
Pero son patrias. Los norcoreanos han invadido la ciudad y se dirigen a su posición. Busquen equipos de asalto en su zona.
Recibido. Todos atentos, equipo.
Bueno, pues ahí es donde tocamos ya tierra, es el inicio del juego, sale la cápsula aérea para tomar tierra y empezamos ya a notar, por las nuevas características de este estudio que comentas, el Sledgehammer Games, que claro, nos ha dado posibilidades ya infinitas, entre comillas, para poder manejarnos, porque es un primera persona, ¿no? Háblanos un poquito del multijugador, que es lo que está esperando, yo creo, que muchos de los que son fans, los que queremos que se incorporen, yo creo que van a entrar más bien por el modo historia o campaña, etcétera. Y ahora hablamos de una de las sorpresas que habéis hecho importantes. Pero bueno, en el modo multijugador, por ejemplo, a la hora de coger la bandera, cogiendo un esqueleto, un exoesqueleto, la velocidad se multiplica, por ejemplo.
Eso es, ahora... Bueno, pues con Call of Duty Advanced Warfare las reglas del juego en el multijugador cambian completamente. El exoesqueleto es quien lo hace posible. Las posibilidades de juego, bueno, pues son, vamos a decir, prácticamente infinitas. Podemos maniobrar de una forma directa, tanto de una forma diferente a como lo hemos venido haciendo hasta ahora, tanto por tierra como por aire. El armamento que en sí equipa el exoesqueleto, pues también lo permite. Y luego, aparte, una cosa que es muy importante para nosotros, Javier, es la comunidad y ver qué es lo que opina la comunidad. Y es algo que Sledgehammer Games lo ha sabido hacer muy bien. Han retomado cosas de anteriores Call of Duty que le gustaban mucho a la comunidad, renovándolas, y han creado nuevos modos de juego. Es algo que tú acababas de mencionar. Al final, en Activision trabajamos con muchos estudios, pero precisamente, ¿no?, el trabajar todos como parte de una misma compañía nos lleva a que todos esos estudios puedan beber unos de otros, tomar ideas, porque no hay que verlos como competencia. Ellos trabajan intentando para tomar referencias de otros juegos y siempre hacerlo mejor, ¿no? Vale. Y esto el usuario lo va a poder ver en el multijugador, que, bueno, todo lo que nos está diciendo la prensa especializada como vosotros es que no pueden dejar de jugar. Al final es lo mejor que nos pueden decir.
Hemos hablado de la comunidad, o sea que nosotros ya somos los presidentes de la comunidad de este Call of Duty Advanced Warfare. Y yo creo que un dato importante que hay que mantener siempre alto es la apuesta que hacéis desde Activision para hacer doblajes de calidad, ¿no? Uh-huh. Y también me gustaría que nos contaras esa imagen de ese actor, de ese Kevin Spacey, ¿no? Cuéntanos un poquito las dos cosas. El tema actores, que se han incorporado ahí con su garita como este señor, y el tema doblaje.
Pues mira, es verdad que en ocasiones anteriores hemos visto pues a actores que, bueno, podían sonarnos más o menos en España. Sabéis que aquí sí que hemos hecho acciones concretas con actores locales, pero en este caso la casa se ha tirado por la ventana totalmente, contando con el oscarizado Kevin Spacey, que es el que pone no solamente voz, sino también imagen a Jonathan Irons, que es el, vamos a decir, el malo malísimo de Call of Duty Advanced Warfare, y es el presidente y fundador de la principal corporación militar, Atlas Corporation, que es uno de los grandes protagonistas del juego en sí, la corporación. Yo puedo decirte aquí también que una de mis preguntas cuando he hablado con la gente de Sledgehammer Games es ¿cómo es trabajar con Kevin Spacey? Porque un actor así tiene que ser, y lo que nos han dicho es que Kevin Spacey hacía que el resto de actores que trabajaban con él subieran de nivel. Es decir, estaban todos trabajando, todos con la sesión de movimientos de captura, su doblaje, pero cuando llegaba Kevin Spacey, todo el mundo se venía arriba. Él, la calidad que tiene en sí como actor hacía que todos sobresalieran muchísimo más sobre su trabajo. Y como mencionabas, para nosotros Call of Duty es un título que siempre tiene que tener una calidad de doblaje estupenda, y como no podía ser de otra manera, pues hemos contado con el actor que le dobla en España para las películas, para las campañas que pone en marcha, y ha sido un gustazo poder trabajar con él también aquí a nivel local.
Kevin Spacey ha tenido que someterse a esas pruebas de captura, de movimiento, de gestos, etcétera, etcétera, también como el resto.
Sí, claro, sí, como ¿no? el resto de personajes se ha metido en el papel de Jonathan Irons al 100%, y bueno, pues como esas anécdotas que te cuento, para él al principio era como la primera vez que participaba en un videojuego, se sentía un poco raro, pero nos han dicho que ha disfrutado mucho de la experiencia, y bueno, yo creo que al final eso se ve cuando juegas la campaña y te vas metiendo poco a poco en el papel que tiene Kevin Spacey. Y lo que puedo decirte, no ya por mí, que al final, bueno, pues qué te voy a decir yo, que soy una gran fan de Call of Duty, sino por los usuarios, nos han dicho que lo ha abordado y que es uno de los mayores detalles a destacar en la campaña de Call of Duty Advanced Warfare.
Bueno, pues le seguiremos de cerca a Kevin Spacey. Tú eres de Activision, yo no te puedo dejar marchar, porque todo el mundo recuerda quizá algunos la entrevista que hicimos ya en verano, que nos hablabas de un juego muy bueno de Activision que venía de Destiny, y oye, ¿cómo va esto? ¿Hay alguna sorpresa? Porque hemos quedado que este juego va a ser más que infinito, con muchas posibilidades. ¿Tenéis preparado algo cara a Navidades? Yo qué sé, cuéntanos algo de esto.
Pues sí, Javier, como comentas, Destiny es un juego en constante cambio, en constante evolución. Bueno, ha sido estupendo el recibimiento que hemos tenido en España, en el resto de países. La gente de Bungie está encantada. Y bueno, lo que os puedo comentar es que hay novedades, que las vamos a ver nada, en escasamente un mes, vamos a decir, preparándonos para ya casi cuando tengamos vacaciones en Navidad, para sentarnos, poder disfrutar de nuevo del pack de expansión número uno de Destiny, que bueno, que va a venir cargado. No lo llamamos DLC, como solemos hablar con otros títulos, que es una terminología que se suele utilizar en videojuegos. Lo llamamos packs de expansión porque esto sí que es un pack completito.
Vale. Bueno, entonces quedamos que te tengo que volver a llamar.
Así
que ya hablaremos de la expansión de Destiny, que es un título que nos ha llamado muy bien la atención y que nos ha gustado. O sea, que esto hay que decirlo así. Pues nada, suelte con el título y quedamos aquí, ¿vale?
Fenomenal, Javier, cuando queráis.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Pues seguimos en tiempo de juegos. Acabamos de hablar de Call of Duty, Advanced Warfare. Yo creo que es un título que merece la pena. Recuerda que es un 18 añitos y vamos a cambiar de argumento, de máquina. Esta vez ha llegado Call of Duty a las nuevas de Sony y de Microsoft, a las anteriores también, y al PC. Pero te hablo de uno exclusivo de los amigos de Nintendo. Le tengo como favorito, no en la estantería porque lo tengo en digital. Vamos a hablar de un título que te va a llamar la atención porque le conoces, es saga, y por supuesto te hablo de Bayonetta. Y vamos a contactar con un buen amigo de Nintendo que de vez en cuando se viene aquí a Cope 3D. Es Omar Álvarez. Muy buenas tardes, Omar.
Hola, muy buenas tardes.
No paras, ¿eh? Estás todo el día corriendo. Si no te pillo en taxi, te pillo volando, pero siempre con el ojito puesto en los juegos, ¿no? Oye, te voy a reconocer una cosa. Del Bayonetta 2, no he podido todavía tocarlo porque era bastante grande la bajada del título. Y oye, se me ha dejado allí, lo voy a tener que volver a hacer. Y quiero que tú me digas a mí qué trae este Bayonetta 2, este exclusivo para Wii U. Danos alguna pista, a los que todavía no le hemos podido hincar el diente.
No pasa nada. Bayonetta 2 es, como bien sabéis, la secuela de
de Bayonetta, un título que llegó en 2010 y que cambió un poco el panorama de los videojuegos de acción, ¿no?
Claro.
Hasta ese momento, los juegos de acción en tercera persona, en los que se basan en digamos, yo contra el barrio, y pelear como un concepto muy clásico, muy ochentas, de pelear contra todos los enemigos que hay en la pantalla, se refinó gracias, bueno, pues al buen hacer de Platinum, que es un estudio que ha tenido de toda la historia de reciente del videojuego, pues las mejores críticas, han estado súper aclamados por digamos, el sistema de juego tan puro que creaba, ¿no? En el Bayonetta original jugábamos como una bruja que tenía que pelear contra digamos, las hordas del cielo. O sea, era un poco como al revés, ¿no? El concepto inverso. Sí. Nosotros jugábamos como...
Los malotes contra la parte buena de la vida, ¿no? Éramos el yin en vez del yin, para entendernos.
Sí,
recordamos. Ahí hemos jugado a fondo, sí.
Y además, ella, Bayonetta, es un personaje que también invierte un poco el rol en los videojuegos del personaje femenino, ¿no? Uh-huh. Ella es la mujer y en el fondo lo que hace es poseer, a tener el control total de la acción. Es el personaje que tiende normalmente la aventura a tener más protagonismo, más peso. Es el que habitualmente juega en su propio favor todo el rato, ya que todos los enemigos y todos los personajes masculinos están un poco a su merced, ¿no? Uh-huh. En esta secuela, en Bayonetta 2, además, tras un montón de años de espera, Nintendo ha resucitado la franquicia, ya que el juego no iba a tener cabida de momento en otras plataformas. Y fue, bueno, aunque el original no salió en Wii en su momento por temas técnicos, en este caso la secuela ha sido una producción propia y ha salido en exclusiva para Wii U. Y además, para un poco conmemorar este el relanzamiento de la serie, se incluye una edición de Bayonetta 2 que incluye también la primera entrega, bueno, para que cualquiera que no haya jugado a la saga pueda entrar por ella perfectamente en Wii U.
Fenomenal. De Bayonetta 1, que hemos probado a esa bruja malota que tú nos recuerdas, tenemos claro el título, que vamos a poder ver ya de nuevo en Wii U, pero ¿qué nos vamos a encontrar en Bayonetta 2? ¿Cómo evoluciona el título? ¿En modos de juego? Cuéntanos un poquito esas pistas.
Sí. Bayonetta 2 lo que hace es todo lo que hizo grande el primer Bayonetta, pues acción, a mansalva, grandes enemigos que ocupan toda la pantalla, transformaciones increíbles de nuestro personaje, lo que hace es multiplicarlo por 5. El juego es mucho más grande, mucho más complejo, incluye muchísimas más nuevas armas, todo lo que es la base del original está ampliado. Por supuesto, continúa la historia, a nivel narrativo avanza lo que tenía el Bayonetta original, y además han incluido, bueno, pues un poco... aptitudes o conceptos de juego que ahora en el 2014 se pueden hacer un poco más sencillas, ¿no? Por ejemplo, se ha incluido un modo multijugador tanto online como offline, ¿no? O sea, para que pueda jugar quien quiera el juego desde con la compañía de un amigo. Se ha incluido también la opción de poder, por ejemplo, jugar con un control táctil en el Wii U Game Pass. Un control muy sencillo para el que simplemente quiera comprender la historia y ver lo que sucede, pues que pueda jugar también.
Bueno, pues damos la bienvenida a este 2-in-1 entonces, pero quiero también que nos hables de la portátil vuestra. Hablamos de Nintendo 3DS porque voy a jugar a Disney Magical World. La música ya nos habla de Disney y también, pues bueno, nos vamos a encontrar en esta ocasión poder crear pues un mundo lleno de aventuras, ¿no? Y muy dirigido para los chavales y muy enfocado también para las fechas que vienen, ¿verdad?
Sí, Disney Magical World es precisamente un juego pues enfocado a los más pequeños de la casa, es un juego para toda la familia y muy, muy centrado en que disfrutes un poco la experiencia del mundo Disney. No sé si recordáis, bueno... Crossing, el super lanzamiento que hemos tenido en Nintendo 3DS el año pasado, que fue un gran éxito a nivel de crítica y público, pues es básicamente, tú vives en el universo de Disney, te puedes encontrar a personajes pues desde Aladdin hasta por ejemplo Mickey Mouse, Campanilla, o sea, un poco los clásicos, verdaderamente clásicos de Disney. Y nuestra función es, bueno, pues de este mundo, vivir con los personajes, interactuar con ellos, gestionar, por ejemplo, la cafetería para poder comprar para nuestros personajes y también decorar un poco la ciudad de Villa Castillo. O sea, es un homenaje tanto para el jugador de Disney que
conoce el universo de por supuesto, de la factoría, como para también los nuevos jugadores y o, digamos, no tan jugones, que también quieren disfrutar un poco de la experiencia más liviana, más ligera.
Bueno, pues damos la bienvenida también al título de la portátil de los amigos de Nintendo con Omar Álvarez. Oye, que un abrazo grande y en otra ocasión hablamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros aquí ponemos por hoy el punto y seguido a nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues todo llega y también llega el momentazo tecnológico. Hoy, te lo he dicho ya varias veces, especial Android, pero ojo, no cualquier cosa. Productos probados y certificados por el laboratorio Conrana de COPE 3D, que merecen tu atención, toda tu atención, y además, pues siempre con ella, con Carolina Denio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entra como asustada porque se nos ha disparado todo lo... Es que esto está lleno de teléfonos. Tenemos seis.
Es que el problema de estar con tanto cacharro es que no puedes controlarlos.
Seis y lo que está tapado para la próxima semana. Vamos a ir ligeritos porque hay mucha información y lo dicho, que es una apuesta de contar muchas oportunidades. No queremos que nadie tenga ya la oportunidad de no utilizar un smartphone. Ojo, si te agobia el smartphone, regálaselo a alguien. Pero si te vale de algo, cómpratelo. Vamos a dar oportunidades. Hoy traemos, Carol, tres phablets, eso de entrada, y vamos a hacerlo en plan muy ping-pong. No te voy a poner la raqueta, que tú eres más de ir tranquilita. Si acaso subimos música. Mira, Pedro, cuando yo ya, pum, subimos música. Así, a ver, sube música. Ay, yo hago como Fernandisco. Y vamos entonces con los smartphones. En el número uno, Vodafone Smart 4 Max. Tan solo 269 pavos.
Pues eso.
A la tira.
Efectivamente, como bien decías además al principio, Vodafone se lanzó hace muy poquito a crear este tipo de terminales, que además son libres, no necesitas tener una tarifa. Si tienes una tarifa, además te pueden salir más económicos con determinadas
tarifas,
más la tarifa de X dinero, más no sé qué. Pero en este caso, si te apetece tener un phablet, además que está bastante bien, son 269 euros.
Un precio espectacular.
Y, ojito, 6 pulgadas de pantalla, o sea, porque luego dentro del phablet está la categoría del phablet a partir de 5 pulgadas.
Que salvo en el caso del Samsung, S5. Que dijo Celestino García en la presentación de otro producto, que eso pasaba de 5, pero que no era Fable.
Sí, efectivamente. Además lo dijo en la presentación del Grand.
Bueno, entonces, dime dos características importantes y ahora le vamos a ver las pegas que pueda tener este Vodafone Smart 4 Max.
Pues mira, una de las cosas que más me ha gustado es precisamente el hecho de que puedas disponer de los servicios de Vodafone, que al fin y al cabo es una de las ventajas que tienes con respecto a otros dispositivos. Y es que tienes no solo 4G, que además la red de Vodafone es bastante grande,
potente,
y está muy potente, sino también el hecho de poder utilizar Wallet. Hemos hablado ya de Apple Pay, que todavía no llega, el poder pagar con tu dispositivo móvil, pero resulta que es que Wallet de Vodafone lleva ya bastante tiempo, lleva mucho tiempo ya funcionando. Y habla, que te veo venir.
No, dime una pega de este dispositivo.
¿Y una pega? Pues mira, la pega posiblemente la mayor sea la resolución de la pantalla, porque a pesar de que la pantalla es HD, quizás en esa pantalla de 6 pulgadas está un pelín descompensada.
Vamos ya con el segundo phablet. Tenemos uno de Orange, que ha hecho un acuerdo con los amigos de Alcatel, que ya son chinos. Se llama Alcatel Nura. Los pavos, 199.
En este caso estamos hablando de un phablet que también se vende libre, que tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. En este caso también es HD como el de Vodafone, pero al ser una pantalla un poco más pequeña, pues la resolución va un poco más ajustada a ese tamaño. Uh-huh. Los pros podrían ser el diseño. Es un diseño muy bonito. Además, con 200 euros está muy bien de precio. La pantalla también, la autonomía, como en el caso, por ejemplo, de
Arthur,
del Vodafone.
Tiene autonomía, que lo sepas.
Sí, y la potencia, que también con Vodafone ahí tienen dos cosas que
sácame la rana. A ver, la rana dice que tiene alguna pega.
Pues sí, que la cámara es un poquito lenta y de calidad un tanto justa.
Hemos estado con los amigos de Aquarius. Vamos con el tercero. Fablet BQ Aquarius E6.
Te voy a decir lo 299,90.
Aquí tengo un problema. ¿Por qué no han puesto 299,99? Eso va a la contra. Eso lo he visto en la página de ellos.
Sí, sí, con 90 o con 99 o con lo que sea. Al final la única diferencia hasta llegar al redondeo es un euro, como muchísimo en cualquier marca.
Fenomenal.
Y en este caso, pues la gente de BQ no iba a ser menos. Y realmente es un dispositivo muy, muy interesante, potente, con una pantalla que se ve muy bien y la verdad es que están haciendo unas pantallas bastante chulas. Y sobre todo, pues lo que comentabas tú antes, tiene una batería de 4.000 mAh que se lleva por delante pues prácticamente toda la competencia.
Nos metemos, pero a carril ya con el tema del smartphone, que va a ser una de las estrellas. Ya se me ha caído un poco el fernandisco y se ha venido un poco a lo agrario, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, tenemos dos smartphones y un recuerdo. Vamos con el primero, vuelve fernandisco, HTC Desire 510. No es el dinero porque los pavos son 200.
Pues en este caso estamos hablando de la gama media-baja de HTC, que por cierto hacen dispositivos en gama media-baja y todos de muy buena calidad, muy muy bien construidos y con un procesador también bastante potente, la posibilidad de poder añadir tarjetas microSD de 128 GB a los 8 GB que tiene de almacenamiento y venga, puntos fuertes, tiene un muy buen rendimiento, tiene 4G como todos los anteriores que hemos comentado y la interfaz Sense, HTC Sense, que siempre es un punto a su favor. La parte en contra, pues...
La menos parte.
Que tenemos una resolución bastante más ajustada que en otros modelos de ese tamaño y creo que ahí tendrían que haber apurado por lo menos para conseguir el HD.
Dice, bueno, estos chiquillos hablan del HTC y no me mencionan que HTC hace otras cosas y lo hace para otros. Sí, que estos han hecho, lo tenemos en la mesa, el Nexus 9,
sí, sí, sí.
Que es una caja que dentro lleva la tableta de Google, se llama Nexus, pero claro, le das la vuelta y dices, me han mandado el Nexus 6, ¿no te das cuenta? Dices, no, es que
sí,
ellos
según quieren... como lo mires, es el Nexus 6 o el
bueno,
Nexus 9.
Que sepa todo el mundo que no tenemos el Nexus 6, pero le vamos a tener. Ahora contamos lo que viene luego.
Venga.
Me pongo en plan fernandisco, vamos con dos smartphones. Y me queda entonces
uno.
El uno y la recomendación. Y volvemos con los amigos que han entrado antes, el BQ Aquarius. Te hablo ahora del E5 HD 189,90.
Que
no
podría
es su apellido,
ser 190.
Pues sí.
Pues hablamos de un dispositivo de 5 pulgadas de pantalla. En este caso tenemos... Para que la gente lo tenga muy claro, hay dos BQ Aquarius E5, uno que es HD y otro que es Full HD. El Full HD es un poquito más caro y en este caso, de todas formas, estamos hablando de una pantalla HD que da muy buena calidad. Yo, de hecho, uno contra el otro, realmente llega un momento en el que la vista no es capaz de detectarlo. Uh-huh. Y un procesador también muy potente, una cámara de 13 megapíxeles. Y te destaco los puntos a favor, aparte de la pantalla de gran calidad, que además está muy bien y que es de buena resolución, que tiene uh-huh. Dual SIM, como comentabas antes. Todos los dispositivos de BQ tienen la posibilidad de poder utilizar dos tarjetas SIM al mismo tiempo e ir combinándolas dependiendo de lo que quieras hacer.
Esto es muy interesante ahora que empieza a no haber paro. La gente necesita el teléfono de empresa. Es broma, pero es que hay que tomárselo con un
hay
poco
que tomárselo con humor
de... Bueno,
si no...
dime una pega de estos amigos de BQ.
Pues la pega es que es el único de todos los que hemos hablado que no dispone de 4G.
Madre mía. Pero bueno, alguno dice... Es que si me pongo 4G los datos se me van más rápido. Yo prefiero más datos en 3G que en 4G. Vodafone, Movistar, Orange, es mi punto de
vista.
Sí,
bueno, también te digo que hace poco estuvimos hablando aquí también del Motorola Moto G de segunda generación, que era un smartphone excelente de 179€ y tampoco tenía 4G. Y sin embargo, sigue siendo...
Esa es la media parte que nos quedaba. Que había que recordar que en este Mare Magnum de Android, la próxima semana, vamos a seguir con Android... Prometemos, no hemos doblado ningún Android.
No.
Podríamos haberlo hecho como el tipo del vídeo aquel que alguno se metía conmigo, pero chicos, en Android tenemos aquí mucho y nos han doblado.
A ver, aquí no se maltratan
vamos
los gadgets, a
tener,
no ser que nos digan que se puede.
Vamos a tener las tabletas que la gente está esperando, lo comentábamos antes. El primero en introducir los 64 bits fue hace un año. Apple, uh-huh. Y ahora resulta que ha entrado ya Nexus, el 9, el que va al derecho pone 9, 64 bits. Pero también lo ha hecho Vodafone, tengo por ahí apuntado el nombre, ¿tú recuerdas cómo se llama? Yo lo encuentro, espérate. Bueno, anda por ahí. Bueno, que sepáis que lo tenemos en la página web apuntado y también viene con 64 bits. Eso van a ser los dos protagonistas y a lo mejor ponemos ya los relojes, sobre todo el LG este, que yo espero que llegue, que tiene una pinta bastante suculenta.
Sí, está llegando. De hecho, antes me ha llamado el reloj y me ha dicho que llego, que voy, que ya estoy ahí.
Fenomenal.
Y por cierto, la Vodafone es la Vodafone Smart Tab 4G.
Es que la tengo aquí en la caja baja y no lo veía de lejos. Muchas gracias.
Es que son las gafas.
Que seguimos adelante, pero ojo, que tenemos mucho que contar, que nos queda mucho por delante, pero seguimos hoy con más.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Momento de saber qué foto de las que atesora una red social que igual descubres, que no, que seguro que estás, de Instagram, te estoy hablando, pues qué foto ha sido seleccionada para COPE 3D por él, por nuestro espía. Yo diría que es ya tu espía. Y sabes que para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. En Instagram es @pppedritus, es más difícil, Pepe Pedritus, así lo pones y le encuentras, que se descuelga todas las semanas en Instagram y nos relata detalladamente cómo es esa obra de arte que él ha así cogido, ¿no? Pero con artes que él maneja, y además puedes ver ya esa obra de arte en la galería que tiene en nuestras zonas de COPE 3D, por supuesto, y también en COPE.es Tecnología o COPE.es Videojuegos. Date una vuelta por allí que puedes encontrar cosas interesantes. Lo dicho, ya sabes también que está en el resumen del programa de hoy. Esto es, vamos a escucharlo, lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa, Pedritus, Pedro Tortosa.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram. A ver, te propongo un juego. Cierra los ojos. Imagínate un hospital enorme, un hospital de 60 edificios en la antigua República Democrática Alemana, cerca de Berlín, cerca de Potsdam, que es una ciudad de reyes y demás, muy cerquita de Berlín. Pues imagínate ese sanatorio abandonado en el año 2000, vacío, ¿vale? Totalmente vacío. Imagínate las ruinas, cómo son esos pasillos de un antiguo hospital sanatorio que acogía enfermos de tuberculosis. Bueno, pues hay una visita guiada de unos fotógrafos que pasan por allí y, bueno, deciden fotografiar ese sitio tan, tan peculiar. Una de las fotógrafas se agacha, está en una especie de capilla del hospital, ella se agacha y enfoca su cámara hacia un rayo de luz que entra por una de las ventanas. Ese rayo de luz, a su vez, la ilumina a ella. Bueno, pues esa es la foto que te propongo para esta semana. Es maravillosa. Es de esas fotos que cuando estás viendo tu timeline de Instagram dices, joder, esta es la foto que yo quisiera hacer, ¿no? Esta es la foto que me gustaría subir. Bueno, pues esta foto es de una fotógrafa alemana que se llama Hammer Meinchen. Uf, complicado de decir, ¿verdad? Hammer con H y dos M's, Meinchen con dos N's, todo junto, y corresponde al hospital de Bellingshellstätten. Es, ya te digo, un hospital que está abandonado desde el año 2000, desde que cayó el muro y demás, y es un hospital que además tiene una historia bastante peculiar, ¿no? Se dice que es un hospital que cobijó a dos monstruos. ¿Por qué? Bueno, pues uno de los monstruos era un soldado austriaco que participó en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, pues te puedes imaginar, con una Alemania vencida, había como 17.000 soldados convalecientes curándose en el hospital. Bueno, pues uno de ellos, Adolf Hitler, fue uno de los que cogió este hospital, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que también, como puedes, te puedes imaginar, no dio abasto. Y años después, con la caída del muro, allá por el año 89, acogió a otro exdictador bastante conocido, de la Alemania comunista, Erich Honecker, que bueno, fue allí para curarse de un cáncer de hígado y lo utilizó además como primera parada para escapar de la Alemania unificada y huir de, bueno, de los crímenes que se le podían achacar, ¿no? Bueno, pues este es el lugar que te propongo esta semana. Esta es la foto de esta semana. Yo creo que merece la pena que nuestros oyentes se pasen por la galería de nuestro internet a verla, porque la verdad es que merece mucho la pena. Es una foto de las que demuestran que en Instagram cabe un poquito de todo, se puede hacer arte y se puede convertir pues un sitio tan siniestro, porque si echas un vistazo a cómo está el hospital ahora mismo en alguno de los vídeos, en alguna de las imágenes que hay colgadas en Google, en Instagram y en varias redes sociales, el lugar es bastante tenebroso, ¿no? Pues cómo convertirlo en una auténtica obra de arte. Pues nada, eso es lo que te vengo a contar esta semana. Yo creo que te va a encantar. Y nada, te emplazo la semana que viene para seguir indagando y descubriendo nuevas cosas aquí del espía de Instagram. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Seguimos con otra proposición muy decente y además va dirigida a ti, porque queremos que inviertas en esfuerzos para hacer más inteligente a ese que llaman inteligente, que es lo que tienes a mano, es el móvil o es la tableta, que solo viven esa inteligencia cuando escuchan las apps de Mister Aplicaciones. Juan Castromil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos ansia viva reconocida además para que nos empieces a contar cosas muy importantes. Has encontrado en un rinconcito algo muy grande para una de nuestras pasiones reconocidas y favoritas, ¿no? Que es la fotografía. Y además dice, os voy a enseñar el camino para que explotéis ese hallazgo mío.
Sí, porque es que realmente es un poco como un huevo de Pascua que han escondido la gente de Apple, porque recientemente han lanzado una aplicación que es la tienda de aplicaciones, o sea, la tienda de aplicaciones de Apple. Es un poco un nombre complejo. Realmente es para comprar online productos y saber dónde están sus tiendas físicas.
No la App Store, sino la Apple Store.
O sea, no es la tienda de aplicaciones, sino la aplicación Apple. De las tiendas, por decirlo de alguna manera diferente.
Entendido,
Y como regalo oculto han escondido una aplicación que es un imprescindible y que creo que ya hemos hablado alguna vez aquí en COPE, que es Camera Plus. Es una cámara, es una aplicación que además cuesta su dinerillo, son 4 euretes aproximadamente, pero que aquí la puedes conseguir gratis. Evidentemente la puedes conseguir gratis para iOS, porque estamos hablando de Apple. Y bueno, pues básicamente pues lo que tienes que irte es a la opción a la pestaña de tiendas. Desde allí te bajas hasta el final de todo el scroll de las tiendas que pueda haber cerca de tu localidad y te encontrarás el regalito, que es la aplicación de fotografía definitiva, es como llaman ellos.
Vamos a ponerlo otra vez, tú entras y abajo al fondo.
Sí, como el baño en los bares, abajo al fondo, pues a la derecha.
Vale, y tú eres el tipo del bar que dice... Vaya.
Efectivamente.
No te metas al almacén, métete al pipí.
Efectivamente. Tú le das a ese botoncillo y lo que te hace es que te manda a tu correo electrónico un código de descarga gratuito para que ya lo canjees.
Qué grande.
Sí, la aplicación, pues ni que contar lo fantástica que es, porque yo creo que si hubiese que hacer un podio de las tres aplicaciones imprescindibles para tener en el iPhone de fotografía, esta estaría seguro ahí arriba.
Joder, pues que diga eso, Mister Aplicaciones, cuidado, que este es un elitista. Le ponen una aplicación, lo primero que hace es ponerse el móvil que lleve. Hoy lleva un iPhone, 2 Android, un BlackBerry, el Windows Phone en la nariz. Digo, ¿este tío qué hace? Dice, no, es que es el enólogo de la aplicación. tú sabrás, pero lo has
descubierto. Hay que catarlos, hay que catarlos.
Hombre, claro que sí. La semana pasada, amigo mío, hablábamos de Inbox como noticia. Hoy ya la has conseguido, ya contarás tú quién te ha mandado a ti la invitación. La reina de Inglaterra, el príncipe Carlos, Camila,
me han pedido
Doña Leti.
Me han pedido discreción a este respecto, entonces no puedo decir...
Pero tú ya estás ahí a saco, porque muchos esperan, ¿eh?
De hecho el jueves pasado, cuando estábamos grabando el programa, ajá, estaba llegándome la invitación, ajá, pero como tú bien sabes, yo no hablo de las cosas que no he probado.
No.
Con lo cual,
preferí
esperar una semanita para probar a ver qué tal funcionaba, y efectivamente, pues la aplicación...
Perdona, o sea, que tú haces con aplicaciones como en el momentazo hacemos con los dispositivos, que si no nos llegan a tiempo, no los probamos.
Por supuesto.
Fenomenal. Bueno, perdona que te interrumpa.
Así que aquí ya está, pues Inbox de Google, que ellos lo han redefinido como el correo electrónico del futuro.
Sí.
Es un poco tal vez una exageración, pero no deja de estar alejada de la idea de que el correo electrónico, tal como lo concebíamos anteriormente, pues puede ser un cajón desastre para mucha gente, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a tener un cierto orden. Yes. Por cierto, diré, la aplicación disponible para iOS y para Android, uh-huh, gratuita, pero como muy bien has indicado tú, bajo invitación. Uh-huh. Es decir, tienes que conocer a alguien que lo tenga para que le diga a Google que te mande una invitación. Un poco como era al principio Gmail, por la misma historieta. También te digo, no creo que esto vaya a durar mucho. O sea, hoy mismo, claro, de 4 a 5, abrieron un poquito la ventana y dijeron, todos los que sí nos manden de 4 a 5 hoy un correo, se lo mandamos en una hora.
Siguen teniendo un fallo que tuvieron en el principio de Gmail y en el inicio de Google Plus, que era la gente que tienen o tenemos dominio alojado en Google, por ejemplo, a través de Gmail, pero ya no es punto Gmail, sino es punto
el dominio que tuvieres,
fulano de tal.com, no te lo coge. Luego están matizando un poquito, por eso están, dicen, no es que vete, pero es que igual pete.
Son raritos.
No, oye, que hay alguna peguita y por eso yo te invito y ya sabes. ¿A mí? Yo, si tú reúnes, eres alto, rubio y con el pecho tatuado, no era el, no sé.
O sea, yo lo que me ha hecho gracia es que yo no busco ningún privilegio para este tipo de cosas de las aplicaciones, pero contaba con que Google. Es que en el pueblo le vamos así.
Yo también. Yo le empiezo a llamar
pues
un
nos
poco
hubiese, nos hubiese dado a los periodistas sí la posibilidad de probarlo sin tener que esperar. Yo tuve que esperar como cualquier sí otra persona. Me, y al fin y al cabo soy persona.
Me la ha sacado de los
y me parece un gesto feo
a la prensa y al usuario al final, porque está tratándole como un vulgar moneda de cambio. Quiere tener mucha potencia, pero yo creo que las cosas hay que contarlas y el software es tan analizable, de hecho tú lo demuestras programa a programa y eres una apuesta importante de Copetre, tan importante como un dispositivo. Es más importante, porque es que si no se te convierte en un pisapapeles el dispositivo. Pero esa inteligencia que tú reclamas con aplicaciones le falta a veces también a Google. Bueno, vamos con la última. ¿Ah, no?
No, son cuatro.
Por eso.
De momento llevamos dos.
Ah, ¿vamos dos? Pues entonces me he comido una. Bueno, voy a ir con otra, y, pero escucha, vamos a recapacitar. Voy a ir con otra y yo voy contando. Te voy a dar el paso porque tú me decías que hay que estar ya listos y preparados por, también, seguimos por Google, porque me dices, oye, que esta gente aparte de todas las invitaciones quieren vigilarnos la forma física, y tienes razón, que tengo la otra preparada. Es que la otra era... Ahora te cuento.
Ya.
Voy a dar una pista. No, es que sí, sí. Pero
es que
bueno,
los de Google están desatados. O sea, sí, igual que para esta de correo electrónico te dicen que no la puedes tener hasta que ellos te consideren que tienen que invitarte, pues por otro lado van y te lanzan Google Fit, que como su propio nombre indica en inglés, pues es un poco de ponerte en forma, como todas estas que hemos probado de Runtastic, de Endomondo, de... Bueno, todas las que te sirven para ir monitorizando la actividad que realizas a diario, y que en principio... Ellos utilizan los sensores del móvil para, pues, si te mueves mucho, si andas y tal cual, pero también está capacitada para que aquellos dispositivos Android Wear, como el LG G-Watch que vamos a probar en breve, pues estos también te miden el pulso, te miden los pasos, uh-huh, pues también para extraer información de ahí. La idea, vale, es que con una serie de dispositivos que se conecten al teléfono móvil, pues esta aplicación Google Fit para Android gratuita, pues te vaya diciendo si vas haciendo ejercicio suficiente, si tienes que hacer un poquito más, si tu salud está acorde con... En fin.
Vale. Que vale, que como llevas el móvil, vamos a ver cómo estás de forma física. Es el resumen. La última, la que yo no tenía en cuenta... porque sin bostezar te digo que me da ganas, ¿no? Porque traes una aplicación muy de bostezo, de sueño, de ensueño. Y no es de Google. ¡Qué raro! No es de Google.
Me ha llevado 8 horas probarla durante toda una semana, ¿eh?
Cabrito.
Quiero decir, 8 horas cada día. O sea, todas las cosas se prueban bien o no se prueban. Entonces, esta aplicación, que además se estrena justo hoy, es de Rantastic, una de las grandes marcas en sistemas de monitorización que hacen cosas de hardware, pero también básicamente hacen aplicaciones, y se llama Sleep Better. Esta aplicación, que es gratuita y que es para iOS y para Android, pues es una aplicación diferente de lo que hemos visto hasta ahora para monitorizar el sueño. Sí es cierto que no te pone ningún tipo de sensor, con lo cual es una monitorización, digamos, desde el punto de vista físico, bastante suave. O sea, tú te vas a dormir, le das al botoncillo de me voy a dormir, pero te pide una serie de datos, en plan de si has hecho mucho ejercicio ese día, si has bebido algo de alcohol, si has tomado café. Y bueno, pues mide tu sueño, mide si te mueves mucho o no, y al final te dice, pues mira, has dormido tantas horas y parece que has dormido bien. Pero lo interesante viene después, y es que con toda esa información acumulada durante varias semanas o meses o lo tiempo que vaya siendo, te permite ver si, oye, pues resulta que es que las noches que me voy de juerga, vengo tarde y he bebido mucho, pues duermo bastante mal. Igual debería moderar eso. O decir, mira, los días que hago ejercicio es que caigo a plomo y duermo las 8 horas de reloj. Entonces, no tiene por qué ser así, a mí me ocurre justo al revés. Claro. Pero bueno,
los que
quiero
se
decirte,
van de juerga de tal. Los
efectivamente,
que, los
el, que... el tema es que lo que sí que tiene es una manera muy, muy chula de mostrarte cómo influye tu vida cotidiana en la calidad de tu sueño. Cosa que no había visto hasta ahora en ninguna otra aplicación de estas de monitorización de sueño, que lo más que te dicen es, ¿te has movido mucho o te has movido poco? Bueno, así que ahí queda.
Pues esta hay que probarla, además habría que gastar un dineral, ¿no? Estar dormido mientras buscas el grillo detrás del frigorífico. Porque esto, vamos a subir el grillo, Pedro, por el amor de Dios. ¿No os ha pasado nunca que había un grillo y tú diciendo, pero que es un grillo, una chicharra, y el de al lado, es una chicharra y tú, es un grillo? Y dice, pero
este
es
grillo,
un desgraciado,
este
que
grillo
no me deja dormir. Bueno, Juan, que en 7 días volvemos para contar mínimo 4 aplicaciones.
4 más.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man.
Pues me dice el libro de secretos del programa que cuando la tecnología te llega y de pronto triunfa, pues se crea algo novedoso, se crea una pequeña y mediana experiencia de esto que amamos de la tecnología. Y nosotros, con las mismas siglas que conoces, PYME, PYME, esa que manejan los de los números, los de las pesetas. Pues nosotros, PYME, es cuando encontramos que un protagonista tiene una historia buena. Entonces le llamamos y decimos, cuéntasela a la gente para que sepa que puede incorporar una experiencia en su vida. En esta ocasión vas a tener una oportunidad única de conocer cómo la tecnología puede ayudar a los demás. Esto es fácil, ¿no? Pues no, pues no te lo creas, porque es fácil y a veces no lo hacemos. La tecnología puede hacerlo. Y además, pues puedes encontrarlo hoy en nuestra dimensión, Dimensión PYME. Como siempre lo sabes, está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love 'cause I'm just a man.
Soy Tomás Merín, presidente de Grupo 5, empresa de gestión de servicios sociales y educativos. Somos una organización que trabaja generando y gestionando proyectos sociales para la mejora de las condiciones de vida de diferentes grupos de personas, todos ellos en situaciones vulnerables. Personas sin hogar, personas con enfermedades mentales, afectadas por alguna discapacidad, personas con daño cerebral sobrevenido, atendiendo a niños y niñas con necesidad de medidas de protección a la infancia y a sus familias, gestionando situaciones de emergencia social. Desarrollamos también proyectos de educación infantil, formación a profesionales de la intervención social y editamos libros relacionados con temas sociales. En primer lugar, dar las gracias a Javier Villacañas por invitarnos a presentar los premios G5 Innova al emprendimiento social. En esta primera edición buscamos proyectos de emprendimiento que tengan un claro impacto social, que mejoren la calidad de vida de las personas. Esto es, que ofrezcan una solución o den una respuesta a problemas sociales, bien sea a través de fórmulas que mejoren las soluciones actuales o planteando alternativas innovadoras, mediante el uso de la tecnología o buscando medidas que faciliten la escalabilidad, la reducción de costes, el impacto social o directamente a través de su capacidad de imaginar propuestas novedosas y originales. Los premios G5 Innova se dirigen a todos los emprendedores españoles o extranjeros que sean residentes en España y a cuantas entidades dispongan de proyectos innovadores y con impacto social. Los proyectos que se presenten deben llevar en funcionamiento al menos 6 meses antes de la apertura de la convocatoria, lo que sucedió el pasado día 1 de octubre. Por otra parte, los proyectos que presenten las personas jurídicas no podrán tener más de 3 años de antigüedad. Las bases del premio detalladas y pormenorizadas pueden descargarse en www.premiosg5innova.com. La dotación económica del premio es de 7.000 euros, que deben aplicarse al desarrollo del proyecto, más el reconocimiento y visualización de la iniciativa que promoverá el Departamento de Comunicación de Grupo 5. Se admite la recepción de proyectos hasta el 15 de noviembre incluido. Emprender es procurar hacer realidad un sueño, una idea, una visión. El emprendedor quiere realizar su personal utopía. Desde el Grupo 5, al promover este premio, queremos facilitar ese acercamiento a la realidad de un ideal, de un proyecto de vida. También es objetivo de los premios G5 Innova impulsar la innovación, promover ideas que renueven los planteamientos de los programas sociales, buscar propuestas que aporten nuevas soluciones y nuevas formas de gestión de los programas y las necesidades sociales. Nuestra organización lleva muchos años trabajando en el campo de la intervención social. Eso nos permite conocer las muchas necesidades que aún faltan por cubrir y la importancia de mejorar la cobertura actual. Quiero animar a todos aquellos que tengan un proyecto social a que nos aporten su propuesta y nos dejen ayudarles a hacer realidad su sueño, desarrollar y llevar a cabo su proyecto. Un proyecto que ayude a los demás a vivir mejor.
Pues nos vamos, pero por obligación, por dos obligaciones. Nos vamos porque tenemos que irnos, nos vamos porque si no, no podemos volver, pero si nos vamos, te damos dos regalitos. El primero, una tarjeta de visita con cartulina traída. ¿De dónde se trae el papel bueno? Tú que eres muy viajado, Juan. El papel era de Egipto, ¿no? Aquí te gusta el de
Donde
Egipto,
el algodón,
¿no?
También.
Sí. Sí. Bueno, le gusta el papel de Egipto y la tinta de chorro tinta, no la láser, que la láser como que no queda bien, ¿no? Entonces, ahí en esa tarjeta de visita, que es uno de los regalos, te ponemos pues nuestro email, que es cope3d@cope.es, y la referencia a Twitter y a Facebook. Si no buscas, nos encuentras, esa es la clave. Y siempre en Cope3D, el sitio oficial. Allí damos cuenta de todo lo que hemos perpetrado hoy. Incluso contado. El otro regalo, pues lo hacemos con mucho cariño siempre en la despedida. Te regalamos una canción completa de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros a la Casa de la Tecnología de la Cadena COPE. Hoy te lo voy a decir en román paladino, porque es un tema de esos para llevarte muy apretado, y te lo digo y tú busca cómo se pronuncia. 10cc, hoy, como suena. Y el tema maravilloso, I'm Not In Love.
Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made.
to me.